posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 9, son las 8 en Canarias. Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y recursos humanos, ofrece los datos del paro correspondiente al mes de junio. En mayo el paro bajó en algo más de, como saben, 49.000 personas, impulsado por los servicios. ¿Qué datos tenemos ahora? Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues el paro ha bajado en 50.268 personas. Hay 50.268 personas inscritas menos en el Servicio Público de Empleo Estatal y esto supone una caída del 1,84 con respecto al mes anterior, un porcentaje que es muy similar al del mes de mayo medido con abril y junio. Hay que tener en cuenta que es un mes en el que tradicionalmente baja el desempleo por el inicio de muchos contratos de verano. Estamos ante la campaña de verano, sobre todo con hostelería y comercio a la cabeza. En tasa interanual encontramos una disminución del paro del 6,6, muy lejos del 20% de rebaja del desempleo que se registró el año pasado. Pero desde el gobierno dicen que el número de personas registradas con este descenso respecto al mes anterior es muy importante porque aseguran baja de los 2,7 millones por primera vez desde 2008. Pero nos vamos, Carlos, a la afiliación. Los contratos firmados, la estadística nos lleva a una ralentización. El número ha sido de 1.492.800 contratos firmados. Y esto significa un 15% menos que en junio del 22. En lo que va de año se han suscrito casi 2 millones menos de contratos que durante la primera mitad del año pasado. Estos son algunas de las cifras que acabamos de recibir y que hay que seguir analizando. El Ministerio de Yolanda Díaz destaca que se ha consolidado una tasa media de 20.800.000 ocupados y que el 42% de los nuevos contratos son indefinidos, pero hay que bajar al detalle de los fijos discontinuos y los de tiempo parcial.
Claro, claro. Valentín Bote, director de Randstad Research, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué primera valoración hacemos de estos datos?
Pues la verdad es que desde mi punto de vista personal no han sido unos buenos datos, por varias razones. En primer lugar, porque la afiliación ha crecido en 54.000 personas, pero ha sido el aumento más débil en un mes de junio desde el año 2015. Y además, en la cifra desestacionalizada que publica el Ministerio, lo que vemos es que la afiliación no solo no crece, sino que disminuye en más de 11.000 personas. El paro registrado efectivamente ha bajado en unas 50.000 personas, pero recordamos que desde la reforma laboral es una variable que cada vez explica menos el fenómeno que se quiere medir, que es el de cuántas personas que quieren trabajar no pueden hacerlo. Precisamente porque desde la reforma laboral se han firmado pues unos 3 millones de contratos fijos discontinuos y cientos de miles de personas con ese contrato que están en situación de inactividad no los contamos como parados. ¿Dónde sí están contados? En la cifra de demandantes de empleo. Y la cifra de demandantes de empleo en este mes de junio no ha disminuido, sino que ha crecido. Ha crecido concretamente, pues aproximadamente en unas 21.000 personas. Así que tampoco por ahí vemos buenas cifras. Y en materia de contratación, pues nuevamente, como estabais comentando, hay un descenso de un 15,6% en el número de contratos firmados respecto a hace un año. Además, mucho más intensa la caída en la indefinida. Y seguimos viendo que hay muchos contratos indefinidos de muy corta duración. Y en este mes de junio fueron 40.000 personas las que firmaron más de un indefinido dentro del mes. Por lo tanto, pues uno de sus contratos duró por lo menos pues muy poquitos días. En definitiva, pues yo creo que unos datos que desde luego no apuntan a un buen mes de junio, pero claro, estamos en campaña electoral y eso pues hace que las cosas se vean de otra manera.
Gracias, Valentín Bote, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. ¿Cómo ha abierto la bolsa esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Los inversores y los ahorradores están hoy más pendientes de la nueva subasta de letras del Tesoro que de la propia evolución de la bolsa. El dinero más cauto aprovecha las subidas de los tipos de interés y la mayor rentabilidad de la deuda pública. Hoy el Tesoro coloca letras a 6 y 12 meses. Quiere captar hasta 5.500 millones de euros. Estos títulos ofrecen actualmente una rentabilidad del 3,37 y del 3,44% respectivamente. Se espera hoy un pequeño repunte en su rendimiento, que ya se encuentra en máximos históricos. La rentabilidad de las letras está ahora, de hecho, muy por encima de la inflación, que se ha colocado ya, recordemos, por debajo del 2%. Hoy, día de la independencia, van a cerrar todos los mercados de Estados Unidos. Las demás plazas financieras mundiales tienen que moverse sin esta referencia. De momento, el índice IBEX 35 baja apenas un 0,10% hasta 9.630 puntos.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 22 grados en el centro de la capital. Llegarán a los 35 en la sierra, aunque en el resto temperaturas más suaves. Segundo día con el túnel de Manuel Becerra cortado al tráfico. Está mal el eje este de la M30. Desde el nudo sur hasta Manoteras y en el oeste desde Legazpi hasta los túneles del antiguo Vicente Calderón, sentido Puente de los Franceses. Recuerda también esos cortes parciales que afectan al puente de la A6 con la M30 en el nudo de Puerta de Hierro. En el interior hay una accidente en el paso inferior de Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, y están mal los accesos por la cuesta de San Vicente y Santa María de la Cabeza. Y en las carreteras madrileñas hay un accidente de entrada en la 3 en Santa Eugenia, que corta el carril derecho, y también de entrada complicada la 1 en San Sebastián de los Reyes, A42 Getafe y M607 en Colmenar Viejo. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos esta mañana Luis Ventoso, Ángela Martialay, Juan Fernández Miranda y un servidor, muy contentos por poder hablar con una de las personas que mejor conoce la materia sobre la que hoy le vamos a preguntar. Porque ha sido, no porque haya sido ministro portavoz del gobierno o de educación, sino porque ha pasado casi media vida dedicado a asuntos europeos en el Consejo de Europa, como eurodiputado, como, en fin, no pocas cosas. Es don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Don Íñigo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Está usted razonablemente bien?
Estoy muy bien, no razonablemente bien, muy bien.
Es el comentario en la calle. Qué maravilla. Pues tiene que estarlo.
Oiga,
porque...
Es que gente que te cuenta sus penas, hay muchísimos, y no hay que, con los amigos, pues no hay que contarles las penas.
Exactamente,
no hay que distraerlas. No las tenga. Sí.
España ha comenzado la presidencia rotatoria de la Unión, creo que es la quinta vez, pero la primera vez que lo hacemos con un presidente en funciones. ¿Eso en qué cambia mecánicamente las cosas?
Es cierto que es un hecho insólito el que el que una presidencia tenga unas elecciones, sobre todo unas elecciones que han sido convocadas por el único que podía convocarlas, que era el presidente del gobierno, según la Constitución. El presidente Sánchez ha hecho referencia a un antecedente, creo que francés, pero es que aquellas elecciones tocaban y estas no tocaban. Y claro que influye. ¿Por qué? Porque sobre todo la presidencia rotatoria del segundo semestre coge los meses de julio, de agosto y el de diciembre. Por tanto, son vacaciones en distintos países europeos y, por tanto, pues hay menos tiempo para llegar a acuerdos. Y por otra razón, además, y es que esta es la última presidencia eficaz antes de las elecciones europeas de junio del año 2024. Quiere esto decir que a partir de marzo de ese año ya el Parlamento Europeo no se va a reunir. Y por lo tanto, para cerrar asuntos, esta presidencia es fundamental. Por lo tanto, tener a un gobierno con unas elecciones, con la mayor parte de los ministros candidatos, con un posible cambio de gobierno, según indican todas las encuestas, una convocatoria de las Cortes el 17 de agosto y un nuevo gobierno a primeros de septiembre, evidentemente no solamente es un hecho insólito, sino que no facilita las cosas.
La mecánica de funcionamiento de una presidencia europea también reposa mucho sobre funcionarios de segundo nivel, que son muy altos funcionarios, gente acostumbrada al trabajo, a la mecánica del trabajo, y en los cuales parece que España destaca por tener gente bastante solvente.
Así es. Yo tuve la experiencia como secretario de Estado para la Unión Europea durante 3 años y medio de comprobar que la administración española es eficaz, está comprometida con Europa, es capaz de llegar a acuerdos, y eso efectivamente es un hecho muy importante. Ahora, fíjese, hay 268 expedientes en la mesa del Consejo sobre los que conviene llegar a un acuerdo para luego acordar también con el Parlamento Europeo. Por lo tanto, la función pública española va a tener que trabajar mucho y bien. Yo estoy seguro de que lo van a hacer, porque, insisto, están muy comprometidos, son muy trabajadores y muy eficaces, pero las circunstancias no son, evidentemente, las mejores. Esta convocatoria electoral no facilita el trabajo de esta presidencia y, sobre todo, aquello que lo que España debería optar, y es a llegar a buenos acuerdos, porque la labor de la presidencia es eso que los ingleses llaman el honest broker, el mediador neutral. Y para eso, pues necesitas cierta continuidad, que la convocatoria del presidente Sánchez pues no va a ayudar.
Y ahora imagínese que dentro de 3 semanas el señor Núñez Feijóo gana las elecciones o de alguna manera puede formar un gobierno y por lo tanto tiene que asumir esa misma presidencia. ¿Cómo se está preparando para eso? ¿Está el gobierno español, por si acaso, informando a la oposición de lo que hace o de los planes que tiene por un aquel? ¿O llegan y se encuentran todo lo que hay?
A mis amigos europeos lo que más les ha sorprendido de esta decisión del presidente Sánchez de convocar elecciones en mitad de una presidencia ha sido el hecho de que el presidente del gobierno no ha informado en ningún momento al señor Núñez Feijóo ni de la preparación ni del desarrollo. Es una situación también insólita que no se ha producido nunca. Mire, yo recuerdo que en la presidencia de Aznar, en el año 2002, cuando hicimos una cosa muy importante para acabar con ETA, que fue la euroorden de busca y captura, se acordarán ustedes, a mí el mandato que me dieron Jaime Mayor primero y Mariano Rajoy después, que eran ministros de Interior, es que lo llevara de la mano con el Partido Socialista. Bueno, y lo hicimos, y aquello salió muy bien, y fue decisivo para acabar con el terrorismo. Luego, en la presidencia de Rodríguez Zapatero, yo era diputado europeo entonces y el gobierno me encargó que fuera ponente de una ley en el Parlamento Europeo que atribuía más escaños al Parlamento Europeo y de esos 4 eran españoles. Bueno, y me lo pidió a mí, que era un diputado de la oposición. Y claro está que lo hice. Es decir, que ha habido siempre una buena relación entre gobierno y oposición por una razón muy simple. Porque hablamos, usted habla de presidencia española, no habla de presidencia del gobierno. Claro, el gobierno la ejecuta, pero es una presidencia de todos los españoles. Y por tanto es insólito, sin precedentes, el que el presidente Sánchez no haya hablado en ningún momento con Alberto Núñez Feijóo sobre esta cuestión. Pero dicho esto, mire, en el Partido Popular llevamos trabajando mucho tiempo en este tema. conocemos las cosas, estamos preparados y además pues hay que asumirla, se asume, y contando con esos funcionarios a los que antes he dicho que son gente muy preparada. Por lo tanto, los españoles pueden estar tranquilos, el Partido Popular, si los españoles así lo deciden, llevará a cabo la presidencia y le aseguro que la llevará a buen puerto.
Y por ejemplo, ahora hay prioridades europeas que este semestre pues pasan por acabar de cerrar el pacto de la migración. Hay bloqueo de Hungría y Polonia, pero bueno, en fin, y la reforma del mercado eléctrico. Un país que ostenta la presidencia, ¿qué papel juega en la consecución de estos objetivos?
Juega un papel limitado, porque esos objetivos, como usted ha dicho, siguen una tramitación, y lo que hace España es colocarse en el curso de la tramitación. Pero depende mucho, claro, de dos factores, diría yo. Uno, de la fortaleza de ese país y del gobierno de ese país. Es decir, un gobierno fuerte es fuerte en Europa también. Si es débil internamente, es débil en Europa. Y en segundo lugar, como he dicho antes, esta es la última oportunidad para rematar muchos de esos 268 temas que están abiertos en el Consejo. Y por lo tanto, de eso son conscientes todos. Y por eso la Comisión Europea le da gran importancia a la presidencia española. Yo creo que las declaraciones que ha hecho la señora von der Leyen van en esa dirección. Confía en el europeísmo de los españoles, confía en la administración española, y que si hay un cambio de gobierno, como indican todas las encuestas, seremos capaces de ayudar a que se cierren esos acuerdos, que son muy importantes, porque si no, fíjese una cosa, es que quedan aparcados un año, porque hay elecciones al Parlamento Europeo en junio del 2024, y luego hay una nueva comisión, por lo tanto, todo empieza otra vez. Es importante rematarlo, y yo creo que es el objetivo que debemos todos los españoles ponernos como meta.
El jueves pasado el señor Feijóo se reunió con la señora von der Leyen. ¿El encuentro qué tal fue? Porque la señora von der Leyen solo tiene ojitos para Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que eso exageran todos ustedes un poco, ¿no? Pero yo creo que mire usted, la Comisión Europea tiene que llevarse bien con los gobiernos, porque los gobiernos se sientan en el Consejo Europeo y por lo tanto, pues, oiga, llevarse mal y con alguien que ejerce la presidencia no tiene ningún sentido. La reunión, por lo que yo sé, yo no estuve presente, fue bien. Yo creo que en Bruselas leen también los resultados de las elecciones, no los olvidan en 24 horas, aunque se convoquen otras, y leen las encuestas. Y por tanto la señora von der Leyen sabe lo que han dicho ustedes antes, he escuchado el debate que tenían ustedes, que aquí todas las encuestas apuntan en una misma dirección y del otro lado lo que hay es bloqueo, y por tanto la señora von der Leyen, respetando el resultado de las elecciones, lo que quiere es que haya un gobierno pronto, un gobierno fuerte, un gobierno con ganas y un gobierno europeísta, y eso es una garantía que desde luego da Alberto Núñez Feijóo.
Sí. Don Íñigo, el señor Núñez Feijóo siempre habló de dejar gobernar a la lista más votada, ¿no? Ahora se ha sumado Felipe González, no tanto Rodríguez Zapatero. ¿Usted qué escenario postelectoral contempla como más probable? No le pregunto el deseable, que ya me lo imagino.
Imagina usted bien. No, yo creo en las tendencias, y creo que la tendencia está clara. Yo creo que los españoles, una gran mayoría de españoles, hemos dicho, bueno, se acabó, basta ya estos años de gobierno Frankenstein, queremos cambiar. Queremos presidente del gobierno, una persona normal, una persona acreditada en su gestión, una persona que haga las cosas bien, una persona que no divida. Bien, y ese es Alberto Núñez Feijóo. No sé si han visto ustedes el vídeo de YouTube, es muy bueno, sobre Alberto Núñez Feijóo, y explica bien lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Por tanto, yo lo que veo, lo que estoy viendo en estos debates es que la izquierda se está equivocando, que el único mensaje es que viene el fascismo. Y mire usted, yo es que claro, no creo que nadie que no tenga unas antojeras sectarias pueda creerse que Alberto Núñez Feijóo es el fascismo. Eso es simplemente una tontería. Yo recuerdo hace muchísimos años, en una campaña electoral donde iba con un compañero, un diputado europeo de Izquierda Unida, que iba con unas diapositivas, y las diapositivas eran todas terribles sobre España, España, los ríos están contaminados, la gente tenía una cara de pobreza. Y un día le dice a este compañero, oye, ¿no te das cuenta que estás equivocando el mensaje? Que es que España no es así y no te van a votar porque nadie se va a sentir identificado. Por tanto, toda esta campaña del gobierno de, ojo, cuidado, las camisas pardas van a desfilar por Santiago de Compostela. Oye, cuando uno ve a Alberto Núñez Feijóo, ve su trayectoria, ve cómo es, hombre, pues no hay quien se lo crea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese mensaje del miedo, aparte de que es un mensaje poco democrático, yo creo que no va a calar, y yo creo que la decisión de muchos españoles de esto se ha acabado, queremos cambiar, queremos otra cosa, yo creo que ese es el que va al final prevalecer.
Antes de preguntarle por Francia, que no quiero dejar de hacerlo, le saluda Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, don Íñigo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Déjame recordarle al señor Carlos Herrera que estuvimos hace algo más de un mes en Salamanca, en Gonzalo, comiendo unos torrendos estupendos.
Anda.
Se me ocurrió la idea de proponerle al presidente Rajoy y al presidente Aznar también y al presidente Zapatero hacer un reportaje de ellos en campaña. Y cuando fui con Rajoy por ahí, por Salamanca, de mítin en mítin, observando cómo se comportaba, pues ahí estaba el señor Méndez de Vigo como fiel escudero del entonces presidente. Y por eso le quiero preguntar, señor Méndez de Vigo, usted fue ministro de Educación, Cultura y Deporte y además ministro portavoz. Esto hoy lo hacen cuatro ministros. Tenemos al señor Iceta de Cultura, tenemos a Subirats en Universidades, Alegría en Educación y Isabel Rodríguez en la portavocía del gobierno. ¿Cómo lo valora usted? Porque creo que o se siente usted muy poderoso y muy capaz, o esto suena a engañifa, ¿no?
Bueno, yo lo único que sé es que ahorré mucho dinero al contribuyente español porque a mí no me pagaban cuatro sueldos, sino solamente uno.
¿Cómo ve usted que la ministra portavoz haya sido apercibida dos veces por la Junta Electoral Central por utilizar la sala del Consejo de Ministros, la sala de prensa, para lanzar mensajes partidistas en beneficio del Partido Socialista? Usted que en las ruedas de prensa, recuerde que nos daba pocos titulares, eso es un reproche desde la profesión, pero también nos recomendaba alguna exposición y algún libro como ministro de Cultura.
Bueno, y nunca fui apercibido, porque mire usted, yo era el portavoz del gobierno y yo tenía que contar lo que hacía el gobierno, pero yo no utilizaba las instituciones de todos, como era Moncloa, para meterme con los demás. Yo explicaba lo que hacía el gobierno, daba mi opinión, pero yo jamás las utilicé, porque yo creo que una de las cosas que se ha roto en España en los últimos tiempos con este gobierno es la importancia de la institucionalidad. Hay que respetar las instituciones. Y el gobierno y su portavocía es muy importante para explicar a los españoles lo que hacemos, pero no para meterse con los demás. Por lo tanto, a mí me parece que eso no se debe hacer, y como a mí me parece que no se debe hacer, yo no lo hacía.
¿Y usted cree, y perdona, Carlos, que la repregunte, usted cree que tiene que haber un Ministerio de Cultura en exclusiva? Lo ha dicho el señor Feijóo, ha habido una gran reivindicación desde el mundo de la cultura y parece que va a ser así. ¿Cómo lo valora usted que ha sido ministro de Cultura y Educación y Deporte?
Pues mire, yo creo que ese es un debate erróneo en la percepción. Yo creo que lo importante no es si hay un Ministerio de Cultura independiente o no. Lo importante de verdad, lo decisivo, es que haya un ministro de Cultura, primero, que le guste la cultura. Segundo, que los demás vean que le gusta la cultura. Y tercero, que tenga fuerza política suficiente en el Consejo de Ministros para imponer sus líneas en materia cultural y especialmente en materia presupuestaria, que es lo importante. Así que yo por eso creo que lo importante de verdad es acertar en la figura del ministro o la ministra de Cultura de ese gobierno, con independencia de que esté unido o no a otro departamento.
Le pregunto por Francia. Lo que ocurre en Francia va más allá de disturbios callejeros. Es una integración multicultural que está muy lejos de ser una realidad. ¿Por qué pasa en Francia, no pasa en España?
Pero eso requeriría, Carlos, probablemente 10 programas de 10 horas, ¿no? Porque es un tema muy difícil y a mí no me gusta en 2 segundos dar brochazo, ¿no? Eso que los franceses llaman la grogne, el malestar, es algo que se lleva incubando en Francia hace muchísimos años y ahora ha explotado. Y déjeme que añada una cosa, porque me parece importante y en los análisis que yo veo no se tiene en cuenta. En Francia había una relativa estabilidad política con 4 grandes formaciones. Está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, estaban los centristas y estaba el RPR, los golistas. La irrupción de Emmanuel Macron ha acabado con ese esquema. El Partido Comunista se ha ido a una especie de la Francia insumisa, que es, pues, no sé, una especie de Podemos y Sumar y todo junto. El Partido Socialista no existe, los centristas y los golistas se han unido, y el otro lado está también la extrema derecha que ha emergido. Yo creo que en situaciones como las actuales, que son de crisis, yo creo que los partidos políticos contribuyen a cohesionar el país. Y yo veo que esa cohesión falta porque en estos momentos los partidos políticos tradicionales no están. Fíjese que hoy he visto que el presidente Macron ha convocado a los alcaldes de 200 localidades. Me parece bien. Lo que está buscando es la unidad nacional y eso es importante. Pero sin partidos políticos, Macron no tiene un partido como tal, no es difícil ser capilar y estar en todas partes. Por tanto, a mí me parece que ese es un elemento que cuando analizamos lo que está pasando en Francia hay que tener en cuenta. Hay que tener partidos políticos fuertes y eso es lo que hace que haya gobiernos fuertes. Y hay que huir de coaliciones que lo único que pretenden es sumar para evitar que otros gobiernen. Es decir, yo creo que no hay que tener ni bloqueos ni políticas de bloques. Francia es un buen ejemplo de eso.
Don Íñigo Méndez de Vigo, me alegro mucho de saludarle, le agradezco mucho estos minutos tan interesantes, como siempre, créame.
Yo también, Carlos, y a todos los amigos, un abrazo muy fuerte.
Fuerte abrazo, Íñigo. Bueno, Sony 25, y ahora mismo llega ya Antonio Naranjo con muchas cosas que contar. Un momento. Antes tenemos que hablar de mis maravillosas, bueno, mías no son, desde luego, pero oh, que me gusta mucho, mis maravillosas bodegas Cepa 21.
Y José Moro, de Cepa 21, lo dice más alto, lo podría decir más alto, pero no más claro, dice que los vinos de Cepa 21 te van a conquistar por su potencia, su poderío y su elegancia. Y es que los vinos Cepa 21 llevan su esencia, que es la creatividad, legado y pura calidad. Si quieres enamorarte de la Ribera del Duero, elige Cepa 21. Es que, a ver, que no querrás dejar de beberlo, ¿eh?
Herrera Incope.
Estar informado.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último, y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta, porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, a la paz de Dios.
Bueno, hay que ver todo lo que están levantando tus informaciones en eldebate.com.
En el Falcon, ¿verdad?
Del Falcon, efectivamente. Y acerca de si efectivamente utilizaba Sánchez el Falcon para ir a la Internacional Socialista, además de un congreso de no sé qué.
Claro, que ese es el truco que utiliza, claro, siempre. Él lo que hace es utilizar recursos públicos con pretextos también institucionales para en realidad organizarse siempre actos privados y de partido. Pero ¿sabes lo más sorprendente? Que luego, en lugar de coger y decir, oiga, pues mire, no lo volveré a hacer, lo que hacen es atacar siempre a los medios de comunicación que dan esas informaciones, y además yo creo que con mucha torpeza, porque tú sabes que esto siempre tiene segundas, terceras y cuartas partes, y que las decisiones que adoptan los poderes públicos pues siempre dejan huella, ¿no? Yo, ¿me dejas que le haga una pregunta desde estos micrófonos al propio PSOE, al señor Sánchez?
Claro, claro.
Es muy fácil. Si de verdad fue usted solo a una cumbre institucional y aprovechó para hacer otras cosas, ¿puede decir si se volvió antes o después que el mismísimo rey de España de la República Dominicana? Yo creo que ya se intuye que yo sé la respuesta, ¿verdad?
Ajá, claro.
Ahora que habláis del Falcon, no sé si me dejáis un minuto. A mí me pareció una auténtica desfachatez. No sé si visteis la entrevista con Wyoming, cuando el presidente del gobierno bromeó con que lo invitaba al Falcon.
A dar una vuelta en el Falcon, sí.
Sí, sí, me pareció una desfachatez, algo que se paga con recursos públicos. Quiero decir, ningún otro dirigente político se permitiría una broma de esas características.
Pero con un matiz además, porque él puede pensar que los periodistas le tienen manía a los señores del Puro, pero es que en este caso ha sido la propia Audiencia Nacional, que esto no tiene precedentes en el caso de un presidente, el que le tuvo que recordar en una resolución firme que tenía obligación de detallar todo,
sí,
lo que
de
hubiese
forma
que detallar,
el portal,
claro,
pues
del uso privado,
¿no? A dar los
del uso, sí, ¿no? Y del uso privado de los recursos públicos, pues para todo tipo de actividades personales. En fin.
Bueno, a ver qué te contaron hoy en la audiencia.
Pues
la
tenemos
audiencia
para todos,
general.
Sí. Están, sí, tenemos para todos. Tenemos para el Sánchez, para el PSOE, para el PP, para Vox. Si te parece, empezamos con lo relativo al PP y Vox. ¿Qué piensan los oyentes de Carlos Herrera sobre sus alianzas, sus acuerdos y sus desacuerdos? Nos lo cuentan Jesús, que es de San Sebastián, Manuel, que es de Barcelonés, Antonio de Úbeda, Josefa de Andújar y Conchi desde Córdoba.
Pero el debate es si Feijóo pactará o no con Vox. El debate es hacer creer que si el PP pacta con el único socio que puede pactar, España perderá todos sus derechos. Es alucinante, es llevar el tinel al extremo. Ese es el debate. y no lo que realmente importa, que es la chapuza que ha hecho el PSOE durante estos últimos 4 años.
Eso, referente a Vox y el PP, yo creo que Vox se lleva al mismo camino que Ciudadanos. Como intenta hacer daño al PP, se va a quedar dentro de un año o dos, como mucho, en 0 escaños. O sea, que presten atención a lo que están haciendo y se dediquen más a apoyar la política nacional.
Me gustaría que el Partido Popular y los de Vox, pero sobre todo el Partido Popular, dejara de sentirse tan acorralado, tan acomplejado, y que se pusieran de acuerdo con Vox.
Vox está siendo otra vez de aliado de Sánchez. Ayer lo vimos en Cantabria votando en contra junto a PSOE de la investidura de María José Buruaga del Partido Popular. En Murcia, Vox no está por la labor de facilitar la investidura de López Mira.
Estoy indignadísima porque lo primero que se ponen a pelearse entre Feijóo y Abascal, vamos, los partidos, PP y Vox, se ponen a pelearse y lo que hacen es, no se dan cuenta que lo que le hacen es un sábado a la otra.
Ya has visto, Herrera, que hay para todos, ¿eh?
Sí, hay para todos.
Es que no se entiende el voto de ayer en Cantabria de Vox oponiéndose a la investidura de Sánchez de Buruaga, no se comprende. No se comprende. Era una magnífica ocasión.
Porque ha pactado con el PR este.
Bueno, pero es una magnífica ocasión para abstenerse ante la posibilidad que quería Vox un gobierno con el PSOE. Creo que era una gran ocasión para demostrar que se pueden abstener o incluso apoyar un gobierno que parece que es lo que desean sus votantes.
Que a mí, en cualquier caso, en Cantabria, por parte del PP, fiarse de Revilla y su tropa, me parece un ejercicio de voluntarismo. Sí,
con un informe de la Guardia Civil cobrando el sobre en una foto.
Le pregunté a Feijóo la última entrevista que le hice sobre este tema y dijo que iban a investigar absolutamente todo lo que ha sucedido en la Consejería de Obras Públicas y en cualquier otra consejería. Faltaría más, pero que quede claro, porque ha habido informaciones que decían que el PP lo que estaba pactando era dejar salir a Revilla en loor de multitudes. Pues no, que se investigue todo lo que pueda ser constitutivo de una conducta impropia.
Bueno, más.
Pues mira, ahora si te parece nos vamos a la otra orilla, con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista y, bueno, con todo lo que le rodea y esa marejadilla de fondo que se detecta en su sucesión. Nos lo cuentan Gloria, que es de Ciudad Real, Lorenzo, Gaditano, Santiago de Madrid y María desde Barcelona.
Ha preferido dejar de ser protagonista de la Unión Europea en estos 6 meses, arriesgarse a dejar de ser protagonista, arriesgarse a que su narcisismo pierda, con tal de que gane su soberbia de no escuchar los medios que ha ganado las elecciones municipales y autonómicas.
Creo que Pedro Sánchez ya lo único que le falta y que echa de menos es el programa Sálvame, de su amigo Jorge Javier. Así que a ver quién lo salva.
No tiene que extrañarle que el señor Zapatero quiera que siga el señor Sánchez, porque con el señor Sánchez él está haciendo mucho lobby.
Parece imposible que Rodríguez de la Borbolla y Belloc digan lo que dicen de Sánchez, pero luego también digan que le van a votar. Dicen que votan socialismo, pero en este caso saben que votan a Sánchez.
Yo era para preguntarse, ¿me dejas que te hurgue un poquito, Herrera?
Sí.
¿Usted de qué es más, de Felipe González o de Zapatero?
Anda. Hombre, en lo personal de Rodríguez Zapatero, porque yo mantengo una muy buena relación personal con Rodríguez Zapatero por varias cuestiones. Primero, porque generacionalmente me corresponde. Los periodistas de la generación superior a la mía, claro que se veían y hablaban mucho más con Felipe González, con el que yo he hablado poco. He hablado y le he visto y hemos todo muy cordial y muy agradable, pero con menos intimidad, con menos capacidad de llegar a incluso alguna confesión política interesante que las que pueda tener con Rodríguez Zapatero. Políticamente estoy mucho más cerca de Felipe González.
¿Podríamos?
Que de Rodríguez Zapatero, eso no cabe la menor duda.
¿Podríamos?
Felipe González es un poquito malajón, tiene ese malaje gracioso, ¿sí? y Rodríguez Zapatero es un señor encantador. Ahora ya, bueno, que cada uno haga la valoración que quiera, ¿sí?
Pero podríamos trasladarle la pregunta a Felipe González. ¿Usted qué es más, de Sánchez o de Feijóo? Porque a lo mejor nos sorprende, ¿eh?
Sí. Pues yo creo que de Feijóo. Bueno, Feijóo en el vídeo ya confesó que la primera vez que votó con 18 años votó a Felipe. No sé si os habéis fijado.
Yo he votado a Felipe González y no he votado nunca a Rodríguez Zapatero.
Y Feijóo y Felipe González han hablado recientemente, largo y tendido. Y los dos apelan a esa centralidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, a ver, venga, pues vamos, más cosas.
Pues nos vamos, si te parece, un poco con la economía. No solo por, en fin, esa propina que se quería sacar de la manga a Yolanda Díaz, de los famosos 20.000 euros, sino en general sobre la situación económica. Nos lo cuentan Alejandro, que es de Alcorcón, Juan Extremeño, Cuca de Cataluña, María de Canarias y Mariano de Barcelona.
Esta moda que se ha puesto ahora de le doy a los jóvenes que cumplan 18 años porque pueden votar, eso hay que acabar con ello, por favor. Que se haga un político en condiciones, que tenga dos kinder y cambie esta norma, que no se pueda volver a hacer, igual que viajar en el Falcon para ir a un concierto o para dar un meeting. Que no, que eso lo pague su partido de cada uno. A ver si nos enteramos, que somos pobres.
Yolandita, presidenta, si te parece bien, los 20.000 euros que le vas a dar a nuestro hijo, no nos los confisque a los padres, que seguro que nosotros sabremos utilizarlos mejor que tú en su futuro.
Porque el presidente Sánchez ostenta la mayor tasa de paro de Europa, el mayor índice de déficit, inflación y, bueno, y paro, claro. Entonces, ¿y deuda? ¿Quién miente aquí? Una vez más, el gran mentiroso.
20.000 euros, pero que después se pagarán dentro de 5, cuando cumplan 23, que ya estaremos en nuevas elecciones. Así ahora está la propaganda de que van a repartir 20.000 euros y dentro de 5 años, bueno, en las próximas elecciones, habrá el pago de las 20.000 euros, nueva propaganda, y así lo dilatan en el tiempo. Qué inteligentes son estos de Sumar.
No, pero vamos a ver. Señora, tranquilidad. No se van a dar nunca 20.000 euros a ningún joven que cumpla 23 años. ¿No? Eso no se va a hacer.
Además, creo que es una torpeza política, porque si pones otra cifra un poquito menor, es decir, 3.000 euros, o sea, haces un cheque, una especie de cheque bebé que hizo Zapatero, pero para los jóvenes. Pues lo mismo sirve de anzuelo, pero claro, 20.000 euros.
Pero el cheque bebé tenía una explicación. Política de fomento de la natalidad.
Hombre, claro, el aumento de la natalidad, que España tiene un grave problema con eso.
Bien, entonces, bueno, pues vale, pues es una ayuda para... nadie. Eso no quiere decir que nadie vaya a la fornicación productiva para tener hijos por 3.000 euros. Pero bueno, es una ayuda, ¿no?
Sí, sí. Y ojalá pudiéramos mantenerla, claro.
Claro.
Lo que ha sido muy notable es que la cantidad de oyentes que ya no aceptan la ñagaza del subsidio peronista. La gente toda diciendo, oiga, a mí no me engaña con esto de los subsidios. Eso es un giro de mentalidad muy interesante.
Lo que pasa es que yo no sé si en los chavales de 18 o 20 años eso se entiende tan bien, porque al final ven los euros y se les nubla el voto. Y tengamos en cuenta que Sánchez está yendo, está preparando una entrevista con unos tiktokeros, con unos chavales, para tratar de llegar al público joven, a ver qué les promete. Porque ahí hay un espacio. Hay una disputa en el voto joven entre el PSOE y Sumar que se parece que se va a resolver a base de promesas, ¿no? De promesas económicas.
Por cierto, mira, antes de que se me pase, la audiencia de Huelva ha condenado a una periodista que tuvo acceso al sumario de un caso concreto y que lo dio a conocer por revelación de secretos, en lugar de ocuparse de quién fueron o de investigar quiénes fueron los que cometieron el delito, que no fue la periodista, que fue en todo caso el que reveló el secreto del sumario, pero la periodista cumplió su trabajo de informar.
Es un tema muy serio, muy serio.
Es un escándalo, es la primera vez que pasa en España, sí, condenar a la periodista.
Apenas de cárcel.
Y además acordarle cuál era el caso, era el asesinato de Laura Albuelvo.
De Laura, exactamente.
Es una barbaridad, y yo entiendo que esto en instancias superiores el TSJ lo va a corregir, y si no el Supremo, con toda seguridad. Pero que haya unos jueces en España que sean capaces de condenar al periodista y no tengan en cuenta que está haciendo su trabajo. Es que si esta persona entra en prisión, nos vamos todos los periodistas detrás, porque es una amenaza directa.
Los de tribunales, claro, todos nos vamos detrás.
¿Cuántas veces hemos publicado?
A un sumario es lo más habitual, quienes trabajamos en esta materia especializada. Pero además, yo estoy convencida que sí, que se va a revocar en instancias superiores, pero es una sentencia que no tiene precedentes y que contraviene toda la jurisprudencia que hay en el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la información. Nosotros tenemos obligación de dar información que sea veraz y que sea de interés público.
Ahora, hay otro debate.
Tenemos derecho a no revelar nuestras fuentes.
Hay otro debate, claro, que es la otra parte, y es si en este país sigue pudiendo ser el secreto sumario una coña marinera. Yo creo que eso también lo habría que arreglar, aunque nos venga mal los periodistas.
Pero Luis, en ese caso,
entramos en
ese
un
caso,
debate que da para otro, que da, claro, para otro programa, quiero decir, porque el que comete en todo caso el delito es el funcionario público que revela información,
funcionario público,
no el periodista que la publica.
Ojo, que todos conocemos funcionarios públicos que no son funcionarios públicos que están al fondo del pasillo, es que a veces son jueces. A veces son jueces, a veces son abogados que están en las partes personadas y tienen acceso a la información. Está bien abrir ese debate, pero lo que no puede ser es que pague el pato la periodista que cumple con su obligación.
Por supuesto, claro.
Y además creo que en este caso, en el momento en el que se publicaron esas informaciones en el diario de Huelva, tengo entendido que no había además un secreto de sumario dictado de forma expresa, es decir, diligencias son reservadas a las partes, porque lo dice la ley, pero que no había de forma expresa además un secreto sumarial encima de la mesa.
Bueno, ahora son y 45 y tenemos que hablar de Spoticar.
Tenemos que hablar de Spoticar porque Spoticar lleva más de 2 años y medio con nosotros y vuelve a ser noticia porque ya es el líder en venta de vehículos de ocasión en toda Europa. En Spoticar vas a encontrar coches de ocasión de marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Jeep y muchas más, rigurosamente revisados y con hasta 3 años de garantía. Ahora además con reserva en línea. Entra en spoticar.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en las regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. Ah, ¿y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Uno, dos, tres. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dorado nacional de pesca sostenible de 600 a 800 gramos, 9,90 euros el kilo.
9,90.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa pero no te lanzas porque las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes, ¿eh? Con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además, ahora tendrás 2 meses gratis, el servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Es el momento de escuchar la imagen que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Pues como acabáis de decir, hasta hace poco las reglas estaban claras. Los periodistas publicaban información u opinaban en sus medios y los jueces declaraban inocente o culpable al acusado e imponían multas y cárcel a los condenados. A nadie se le ocurría que los periodistas dictaran sentencias o que los jueces ordenaran lo que debía publicar una emisora de radio o un periódico. Bueno, pues como acabéis de comentar, un tribunal de Huelva ha condenado a una periodista a 2 años de cárcel por publicar algunas informaciones procedentes del sumario de un juicio. No por mentir, no. No por calumniar, no. No por insultar, no, por falsear tampoco, sino por publicar lo que los propios jueces habían escrito en el sumario. El sumario es secreto, sí, pero los periodistas no van con una ganzúa y una linterna sorda por la noche y fuerzan la puerta de los juzgados y registran los despachos y miran los sumarios y les hacen fotografías, porque eso sería un delito muy grave y muy serio. Cuando un periodista publica algo que viene en un sumario que sigue bajo secreto, es porque se lo ha proporcionado un juez, un fiscal, un abogado de las partes o un funcionario del juzgado. Quienes se saltan el secreto son ustedes, jueces, fiscales, abogados y funcionarios. Y lo que hace el periodista cuando tiene una información fidedigna, trabaje en Nueva York, en París o en Huelva, es publicarlo, porque esa es su obligación. Y ese derecho a la información no es una bula personal del periodista, sino un derecho de todos los ciudadanos que está vigente en todas las democracias del mundo, menos, al parecer, en Huelva. La sentencia se recurrirá y no sabemos qué recorrido. Puede que llegue al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, que tiene una idea muy clara del derecho a la información de los ciudadanos y del derecho de los periodistas a cumplir con su obligación y no revelar sus fuentes. Porque si este disparate sigue adelante, se habrá acabado en España la libertad de información, porque nos pondremos ante el micrófono pensando si algún juez de Huelva o de cualquier otro sitio considerará que lo que decimos no es relevante y nos va a meter en la cárcel. Son ustedes, ustedes, los responsables de vigilar el secreto del sumario. Y o son vagos, o son torpes, o son irresponsables. Pero no carguen su torpeza metiendo en la cárcel a periodistas. Eso sí, van a conseguir renombre y popularidad. Pero no olviden que hasta hay tontos que llegan a ser muy conocidos.
Bueno, llegamos a las noticias de las 10 de la mañana. Siempre me gusta conocer cuáles son los planes de los contertulios que nos ilustran cada mañana con su conocimiento y sobre todo que nos den envidia, pues ahora seguramente tienen planes esotéricos, marcharse a una piscina municipal, ir a una freiduría.
Lo has clavado.
Exacto.
Pero ¿no? Herrera, que tus tertulianos trabajan mucho.
Sí, ah, no, habla por ti.
No, me cabe la menor. No, y en varios sitios, además.
Que hombre, lo que tenéis, es que... Nosotros ahora empezamos a trabajar.
Yo tengo que ir a...
Estar en la tertulia de Herrera es disfrute. Ahora empieza el trabajo.
Yo tengo que ir al dentista y voy preocupado que no me haga como el que tenía la Coruña, que te preguntaba siempre, ¿lo quiere con dolor o sin dolor? Y muchos paisanos decían, bueno, si tiene que doler...
Bueno, puedes hacer como el chiste.
Malo será,
¿no? Puedes hacerlo el chiste con el dentista. Vamos a llevarnos bien.
Exactamente,
¿no?
Vamos a llevarnos bien y no nos hagamos daño. Bueno, chicos, que lo paséis en grande y que seáis
malos.
No, no, iba a decir que
felices.
Tengáis reparo con las cosas.
Lo que se puede.
Venga.
Que la Virgen lo de todo. Adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
Ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani. ¿Qué tal, Mariani? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, nos vamos a ir al Corte Inglés porque el verano ya está aquí, se notan las ganas de disfrutar más de nuestro tiempo libre, de ver más a los nuestros y sobre todo de desconectar. Y si estás de vacaciones y quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y reservar en el Corte Inglés antes del 31 de julio tus uniformes. No solo te olvidas hasta tu vuelta, adelantarse tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, deportes, moda, zapatería y mucho más. Y aún hay más. Si lo haces antes del 31 de julio, te damos un 5% de descuento adicional. Adelántate y disfruta de tu verano. Además, te lo ponen fácil con línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta todas las condiciones en elcorteinglés.es. Este año, adelántate, reserva ya tus libros y olvídate hasta la vuelta. El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¡Ah! El solecito.
Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.